comentarles que como ya el licenciado Marcos Aguilar había anticipado a la vez que Ricardo Anaya, se ha integrado la Comisión Ordinaria de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, siendo esta la primera comisión que se instala en la 62ª legislatura. Esta comisión ha sido considerada para formar parte integrante de la misma, representando desde luego al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se integra por diputados de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de manera equitativa respecto a la representación que cada una de las fuerzas parlamentarias tenemos precisamente en el Congreso. La va a encabezar o la encabeza el secretario, la encabeza el diputado priista Carlos Aceves del Olmo, y de parte del Partido Acción Nacional el secretario que nos va a estar representando es el Rafael Micalco, que es del Estado de Puebla, y un servidor va a ser integrante de dicha comisión. Una vez que se instaló esta comisión, que se nombró por el Pleno del Congreso el pasado jueves, nos dimos a la tarea de realizar la primera sesión, la sesión de instalación se le llama, ahí mismo, en los salones de comisiones de San Lázaro. Y también se nos puso en conocimiento de cuál va a ser el mecanismo para poder resolver y poder dictaminar la iniciativa preferente enviada por el presidente Calderón y darle a este país una ley federal de trabajo renovada. Dentro de esos trabajos, el día de hoy estaremos iniciando con la mesa de trabajo que tendremos con el proponente de la iniciativa, el Ejecutivo Federal, representada por su Secretaría de Trabajo. El día de hoy estaremos, a partir de las 5 de la tarde, reunidos con la Secretaría del Trabajo para escuchar de viva voz el contenido de dicha reforma y desde luego también poderle realizar los cuestionamientos y las preguntas correspondientes a la Secretaría de Estado de el Trabajo y Previsión Social. Tenemos hasta el día 1 de octubre para dictaminar dicha legislación, dicha propuesta legislativa. De tal manera que también uno de los acuerdos que tuvimos fue instalarnos en sesión permanente. No es necesaria una nueva convocatoria para reunirnos, sino se declaran los recesos correspondientes y ahí mismo se cita a la siguiente reunión o a la continuación de la reunión al día siguiente, a los 2 o 3 días correspondientes. Consideramos que hay el tiempo suficiente para poder dictaminar en conciencia y a fondo lo que sea lo mejor para México, lo que sea lo mejor para el mundo del trabajo, donde convergen empleadores y trabajadores. Desde luego hay un histórico de poco más de 400 iniciativas que se han presentado de reforma a la ley laboral. Recientemente hubo iniciativas de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, y estoy recientemente del 2010 a la fecha, las cuales no se van a soslayar, pero consideramos que la iniciativa preferente del presidente Calderón ya incluye varias de las figuras que se pretende precisamente actualizar. Figuras como es la regularización del outsourcing, que existe en el mundo laboral, pero que hoy no está reglamentado, que hoy no está considerado dentro del mundo laboral. Figuras también como la contratación por tiempo determinado de los trabajadores, por una sola ocasión y hasta 6 meses, que es los llamados trabajos de capacitación. Figuras muy importantes para poder apoyar el trabajo de las mujeres, de lo cual en un momento más nos estará comentando la diputada Raquel Jiménez Cerrillo. Y también de manera específica, la prohibición expresa y tajante para el trabajo de los menores a 14 años en los campos laborales. Y un gran tema también es el trabajo de los mineros, el cual se deberá de atender. Para fortalecer también al trabajador se va a atender, se va a analizar la transparencia sindical. Les comentaba la otra ocasión que por fortuna en el ámbito local tenemos sindicatos sanos, sindicatos que han trabajado bien en beneficio de sus trabajadores y de las empresas. Tan es así que Querétaro es uno de los estados que por fortuna tenemos cero huelgas de los sindicatos que están dentro del apartado A, por lo menos los últimos 12 años del sindicalismo en Querétaro. E incluso se tiene establecido que por ley la elección de los dirigentes sindicales sea de manera clara y transparente mediante el voto universal y secreto. Situación que no preocupa a los verdaderos líderes sindicales, ya que en su mayoría ya tienen este tipo de elección, pero no está por ley y se pretende llevar precisamente a la legislación este tipo de elección. También la transparencia en el manejo de los recursos que reciben de las cuotas obrero-patronales, para que el trabajador tenga la posibilidad de saber a dónde va a parar las cuotas obrero-patronales que le son descontadas por la empresa y son entregadas a los sindicatos. ¿Sí? En fin, son varias de las figuras que vamos a estar trabajando de aquí al 1 de octubre, hasta el 1 de octubre. Ojalá y podamos concluir antes y darle a este país un dictamen favorable para que podamos entrar a la modernidad de la relación entre los trabajadores y los empleadores de este país. Le cedo la palabra a la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, que nos comentará respecto al tema específico de las mujeres.
Muchas gracias, muy buenos días a todos los compañeros representantes de los medios de comunicación. Como complemento a la información que acaba de vertir nuestro compañero diputado Claudio Botello en el tema de la reforma laboral, debo comentarles que esta semana, que recién terminó, tuvimos las mujeres diputadas al interior de la Cámara de Diputados dos reuniones importantes en el tema de la reforma laboral. Una de ellas fue con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres en el tema de Equidad de Género, es el CEAMEG, que es un centro de estudios de la Cámara que justamente realiza investigaciones para ver cuál es la situación de la mujer en todos los aspectos, en el aspecto social, económico, laboral, político. Y ahí pudimos estar revisando cuáles son los puntos que quedan todavía pendientes en el tema de la legislación laboral en favor de las mujeres. Tuvimos también una segunda reunión muy interesante en la cual debo decirles que hubo representantes, diputadas de todos los partidos políticos, en el interés de sumarnos a conocer de manera profunda, de manera minuciosa, cuáles son los puntos que reforma a la ley del trabajo esta iniciativa preferente y de qué manera se están cumpliendo con los pendientes que en el tema de mujer tiene justamente la ley del trabajo. Cabe mencionar que dentro de ese análisis estuvieron representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, de ONU Mujeres y de una institución que se llama SUMA, que busca justamente los aspectos de democratizar todas las instancias laborales en favor de las mujeres. Junto con estas tres instancias que acabo de mencionar, y Mujeres, ONU Mujeres y SUMA, y las diputadas de todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, pudimos revisar que esta iniciativa preferente en el tema de la reforma laboral, la ley del trabajo, contempla aspectos en beneficio de la mujer, ya que la incorpora al ámbito laboral en igualdad de condiciones. Persigue que ante situaciones iguales de trabajo reciba también contratos similares a los de los varones en condiciones de igualdad de salarios y de igualdad de condiciones. Esta iniciativa mejora también las condiciones de contratación y desarrollo para las mujeres, establece mecanismos para la conciliación laboral y familiar, este es un aspecto importante, toda vez que la mujer al incorporarse en el plano laboral, pues no deja de lado de ninguna manera el plano familiar y tiene que conciliar estos dos aspectos. De alguna manera, las reformas que incorpora esta iniciativa contemplan mecanismos para que la mujer pueda seguir haciéndose cargo de manera responsable en el ámbito familiar, pero también laboral, incorporando algunos aspectos, por ejemplo, el que pueda ella decidir si las semanas que la ley nos prevé en el embarazo, previo al parto, estas 6 semanas, podrá ahora por ley decidir si las toma previo al embarazo o puede transferir 4 de estas 6 semanas posterior al embarazo, para que de esta manera pueda tener más tiempo a esta parte de la relación con su bebé. Asimismo, contempla la ley también el que el padre pueda tener 10 días, una vez que nace el bebé, pueda tener 10 días de asueto con goce de sueldo, también con la intención de poder colaborar en la ayuda a la mujer en el cuidado del nuevo ser. Y así como estos mecanismos que en algunas empresas se estaban llevando ya de alguna manera, pero no estaban enmarcadas en la ley, de aprobarse este ordenamiento, estas reformas, estarían ya siendo un ordenamiento para todos los ámbitos laborales. Es importante este punto de que en estas reuniones estamos participando mujeres diputadas de todos los partidos políticos, toda vez que es importante mencionar que históricamente en esta legislatura el 37% somos mujeres. En la anterior legislatura no llegaba al 30%, aunque al final de la misma llegaron al 31% al momento que muchos diputados solicitaron licencia para ocupar algunos otros cargos y entraron suplentes mujeres, llegaron al 32% en la legislatura anterior. Sin embargo, de origen eran alrededor del 28% el porcentaje de mujeres que ocupaban una curul en la Cámara de Diputados. Hoy somos el 37% en la Cámara de Diputados y el 34% en la Cámara de Senadores. Esto implica que 184 de los 500 diputados somos mujeres y que de llegar a un acuerdo en lo político al término de la revisión de esta iniciativa, esta semana tendremos otras reuniones más, las diputadas de todos los partidos, muy posiblemente podremos dar el anuncio de que todas las mujeres, las 184 de todos los partidos, estemos apoyando la aprobación de esta iniciativa.
Muchas gracias. El siguiente tema que esta mañana queremos compartir con ustedes es parte muy importante de nuestro desempeño como legisladores y es relacionado a la transparencia de los recursos que recibimos los diputados federales. Voy a hacer el uso de la voz. En primer término, el diputado Ricardo Naya.
Muchas gracias. Partimos de una premisa muy simple, pero a la vez muy importante, en el sentido de que los ciudadanos son nuestros jefes y quienes trabajamos en la administración pública, sea en el ejecutivo, el legislativo o el judicial, somos empleados de los ciudadanos y estamos para trabajar. Y son los ciudadanos quienes con el pago de sus impuestos mensualmente pagan nuestro sueldo y pagan todos aquellos recursos que están a nuestra disposición para darles resultados. Y es por eso que la semana pasada anunciamos los diputados federales del Grupo Parlamentario del PAN un programa para transparentar cada peso que recibimos, sea por concepto de sueldo o para el desempeño de nuestras funciones. Hemos planteado ya la creación de un consejo ciudadano integrado por 5 ciudadanos honorables. En su momento daremos a conocer los nombres, es algo que estamos construyendo en estos días, que estarán al pendiente del recurso que recibimos y en qué estaremos gastando cada peso que recibimos. De dieta estaremos recibiendo 75 mil pesos mensuales. De asistencia legislativa, para pago de personal adscrito a cada diputado, estaremos recibiendo 48 mil pesos mensuales. Para nuestro plan de acción de contacto ciudadano, esto es para pagar los programas Viernes Ciudadano que ya hemos anunciado, tu diputado en tu escuela, tu diputado en tu calle y el Consejo Estatal de Vinculación Legislativa y por supuesto Ciudadanos al Congreso, estaremos recibiendo 28.772 pesos mensuales. Le cedo la palabra al diputado Marcos Aguilar para que continúe con los rubros.
Los diputados federales recibimos también vales de despensa por un monto de 2.870 pesos. Recibimos cupones de alimentos con vencimiento mensual por un monto de 1.360 pesos. Recibimos por concepto de hospedaje 3.190 pesos en periodo ordinario de forma mensual y 1.500 en aquellos casos en que nos encontramos en receso. Recibimos por concepto de transporte terrestre, viáticos y gasolina, 12.500 pesos. Tenemos una tarjeta llave también que sirve para transitar, por supuesto, todas las casetas de Capufe, no las de otra naturaleza como el mexiquense, etcétera, solamente a través de Capufe. Y también recibimos una póliza general de seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida. Son estos todos los conceptos que nosotros, los diputados federales, estamos recibiendo y como ya lo mencionó el diputado Ricardo Anaya, a través de un Consejo Ciudadano estaremos dando a conocer de qué forma se están ejerciendo estos recursos. Para nosotros es fundamental, hemos construido un acuerdo en esta materia, en el tema de transparencia, y estaremos actuando como lo demanda la población. Es una realidad que en nuestro país hay una ausencia de confianza en la figura de los diputados federales. Es de sobra mencionar que estamos calificados por debajo de otras figuras que son mal vistas por la población. Y para ese efecto también es importante anunciar a todos ustedes que esta semana estaré impulsando y presentando una iniciativa para crear una comisión especial de transparencia y rendición de cuentas del Poder Legislativo, cuyo objetivo sea analizar la problemática vinculada con la materia de transparencia que existe en el Poder Legislativo en relación con la cantidad de recursos que se ejercen por periodo ordinario. Tan solo es de su conocimiento, en este periodo ordinario se estarán ejerciendo cerca de 3.200 millones de pesos en la Cámara de Diputados y es importante encontrar nuevas alternativas de difusión, de publicidad de la información y que con esto transitemos al siguiente escenario, que es justamente la de eficientar el trabajo de los representantes populares y de todos los organismos que desempeñan una función dentro del Poder Legislativo. Serían estos los dos temas que esta mañana compartimos con ustedes y en una siguiente etapa de preguntas y respuestas, como lo hicimos la semana anterior, dejamos en manos de ustedes para que las formulen. Muchas gracias.
Esta iniciativa de ley que va a presentar cuenta con el apoyo de toda la del PAN.
Sin duda. Hemos consolidado acuerdos y en esta materia iremos juntos, como en la mayoría de los que aquí se presenten, independientemente de los que de carácter individual tengamos interés. Sin embargo, observamos que en todo vamos a ir juntos los 5 diputados aquí presentes. Bueno, este es un tema reto, no hay duda. Es un tema que internamente, cuando ya se opera en un poder legislativo, implica la construcción de acuerdos. Estamos convencidos que hoy el mayor objetivo que perseguimos es justamente la construcción de acuerdos en materia de transparencia. Ya en un primer término se ha presentado una iniciativa por parte del presidente Calderón y nosotros tenemos que hacer lo propio en el Poder Legislativo para transitar hacia un escenario en donde haya coincidencia. Y por otro lado, el presidente electo también ha enviado una iniciativa a la Cámara de Senadores para fortalecer las atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y posteriormente otras propuestas en la materia. Me parece que en este aspecto estaremos privilegiando coincidencias. De los 5 diputados presentes y los 114 del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos coincidiendo en el mismo sentido.
Buenos días. Preguntarles sobre todos estos conceptos por los que reciben recursos, si es suficiente con que se transparenten los recursos, ¿no sería como conveniente recortar estos privilegios a la ciudadanía que se gana con saber?
Pues siempre lo he dicho, me parece que lo dorado, lo fundamental, y es uno de los temas que nosotros tenemos en la agenda legislativa, será eficientar el recurso que se recibe. Señalar en este momento si es suficiente o insuficiente me parecería prematuro. Lo que sí puedo decirles a ustedes es que dar la cara a la sociedad y mencionarles cuál es la cantidad es un primer avance. Segundo, que haya un grupo de ciudadanos que estén verificando que este recurso se ejerza de esa manera. Pero lo más importante es encontrar un sistema de medición de indicador, a través de indicadores que garanticen que por los conceptos que reciben nos están dando un resultado a la sociedad. Y ahí es donde nosotros nos estaremos concentrando. Esa es una primera propuesta, la Comisión Especial en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas. Y el segundo será una propuesta que estaremos impulsando próximamente y anunciando en los medios de comunicación, la de crear un sistema a través del cual se pueda medir el desempeño de un diputado federal. Y ahí, sin duda alguna, se revelará si el recurso que se recibe es suficiente para cumplir o no la función que nos ha sido encomendada como diputados federales.
¿Cuánta es la cantidad final que suma a todos los conceptos?
Pero habría que distinguir, porque si lo manejamos de esa manera, estaríamos pensando que hay recursos que van al patrimonio y no es así. Hay recursos que, como ya lo mencionó el diputado Ricardo Anaya, están destinados a cumplir con el plan de acción en términos de programa. Ese recurso no va a nuestro patrimonio. Ese es un recurso que tendrá que destinarse a cumplir un fin. Lo que sí va a nuestro patrimonio son el concepto de dieta que ya se ha mencionado y los conceptos relacionados con el seguro de gastos médicos, el seguro de vida, que están contemplados ya como pólizas integrales que se otorgan a todos los diputados en la Cámara.
¿Pero cuál es la cantidad?
Estos recursos los van a manejar ustedes independientemente de que estén etiquetados para servicio a la ciudadanía, hablemos así. De manera global, ¿de cuántos recursos estaríamos hablando, señor?
Pues si hacemos la cuenta en este momento, ahorita les damos el dato completo. Si me dan unos minutos, ahorita lo sumamos, no lo tenemos contemplado de esa manera. No queremos que suceda el mismo escenario de pensar como en el ámbito local que sumado todo va al patrimonio de los diputados. Les pongo un ejemplo muy claro. El recurso de vales que se otorga es un recurso que puede ser ejercido en la Cámara los días que estamos en ese lugar únicamente y no pueden ser ni canjeables ni utilizables para otra actividad. Esto impediría que ese recurso fuera destinado a un bien de carácter patrimonial. Y lo que estamos mencionando como atención legislativa a ciudadanía tiene que ver con el plan de acción y para este supuesto hemos alcanzado acuerdos muy importantes como tener un plan de actividades en donde los 5 estaremos trabajando. Ejemplo de ello es estas ruedas de prensa que tienen una erogación de costo y tendrá que acreditar. Segundo, el Viernes Ciudadano, en el que muy próximamente estaremos ya en una plaza pública atendiendo los días viernes los 5 diputados federales a la sociedad durante un plazo de 6 horas por viernes. Tendremos el programa Diputado en tu Calle. Estamos planeando ya el número de recorridos que realizaremos de manera individual y grupal. La presencia natural también en universidades.
el programa Diputado en tu Escuela, que consiste en hacer un trabajo de educación cívica en al menos 560 escuelas que hemos, son las que tenemos contempladas en el proyecto, y el programa de Ciudadanos al Congreso, que implica invitar a personas que hoy formen parte de nuestra sociedad y puedan acudir a la Cámara de Diputados a conocer de qué manera se desempeña la función. Todo esto, para cumplirse, requiere el recurso. Ya lo mencionó el diputado Ricardo Anaya, son 48,000 pesos multiplicados por 5, son lo que estaremos destinando a estos programas que hemos mencionado para tener atención a la sociedad, y obviamente también de ese recurso estaremos contratando personal que participe de manera individual con cada uno de los diputados para el trabajo de asesoría y construcción de iniciativas, que es el trabajo total para el cual fuimos contratados.
Solamente a manera de síntesis, el primer paso es que ustedes conozcan cada peso que nosotros recibimos, y es de lo que hoy damos cuenta. El segundo paso es la integración de un consejo integrado por 5 ciudadanos honorables que van a estar vigilando el ejercicio de ese recurso. Y el tercer paso es la construcción de una matriz de indicadores, y eso es lo más importante, que nos permita demostrar qué resultados estamos dando con el ejercicio de esos recursos.
Pues estos ciudadanos van a ser electos ¿por quién?
Los vamos a proponer nosotros, serán ciudadanos honorables, con prestigio, estoy seguro de que ustedes mismos lo compartirán, sin ningún tipo de filiación política, con profesionalismo, con experiencia en materia de dictamen de recursos públicos, será gente acreditada para realizar funciones de esta naturaleza. Ustedes así lo podrán juzgar una vez que los conozcan.
¿Siempre en cuánto quedó la cifra?
Miren, hay algo importante, Omar, en esto que mencionas. Teniendo a los 5 ciudadanos, independientemente de quién sean las personas, que ustedes tendrán conocimiento de ello y los presentaremos en una rueda de prensa, es muy importante que ustedes sepan que dictaminaremos este presupuesto tan pequeño mensualmente que se va a recibir juntándolo de los 5, y que ese recurso sea, ese documento, ese dictamen sea público para que tengan conocimiento de qué manera se están ejerciendo cada centavo de cada actividad que estamos realizando, y con eso garantizar en primer término que estamos cumpliendo con nuestra función. Eso es en el ámbito individual. Sin embargo, la comisión que se está proponiendo de carácter especial, todos ustedes ya lo saben, hay 44 sesiones, comisiones ordinarias. Hay una comisión que en este momento está analizando la posibilidad de crear más comisiones en la Cámara de Diputados. Una de ellas es justamente la que estamos proponiendo nosotros, una comisión de transparencia y rendición de cuentas, y ahí es donde tenemos que trabajar para que pueda transparentarse al máximo la acción que realiza un representante popular, y particularmente los recursos públicos que le son asignados, para que el ciudadano tenga la tranquilidad de que ese dinero no está yendo a su patrimonio como indebidamente se ha visualizado en la historia de este país.
Y justamente ese es el cuarto paso, Omar. El cuarto paso es salir de esta circunstancia actual en la que no estamos obligados a ejercer esta transparencia en términos de un consejo. Lo estamos haciendo porque creemos que es una obligación que tenemos, pero la idea de esta comisión es justamente institucionalizar este proceso para que en lo sucesivo no sea un asunto de voluntad de los diputados, sino que existan parámetros y procesos específicos para que sea obligatorio el transparentar cada peso que un diputado recibe.
No entiendo entonces cuál va a ser la transparencia si ustedes van a designar a los ciudadanos, entre comillas, que van a integrar esta comisión.
Con mucho gusto, esto es muy importante y es muy buena la pregunta. Los informes serán públicos. Ustedes tendrán acceso a ver cada rubro, en qué gastamos y qué resultados estamos obteniendo. Simplemente será un consejo que nos ayudará a sistematizar la información, y seguramente integrarán este consejo cuando menos un contador público registrado, que como ustedes saben son las personas que por ley están acreditadas para dictaminar empresas.
Transparentemente, si nos hacemos la cuenta nosotros.
¿O? Aquí la estamos haciendo ahorita y ahorita se la podemos sumar. También es importante mencionar que contaremos en lo individual con oficinas de enlace legislativo. Es importante que lo sepan, y les iremos anunciando respecto a la inauguración de cada una de ellas para que conozcan en dónde se encuentran y puedan ser atendidos debidamente los ciudadanos. En un segundo les damos el monto total. Mientras tanto, si existe alguna otra pregunta, con todo gusto.
Para el diputado Botello, preguntarle, un grupo de sindicatos que conforman el Congreso del Trabajo, pues se manifestaron en rechazo a esta propuesta del presidente Calderón, y que incluso pedían alargar la discusión, el análisis hasta 3 años. No sé si, ¿cómo ve esta?
Bueno, mira, afortunadamente el Congreso del Trabajo, por algunos de sus dirigentes, están representados en la Cámara de Diputados, de tal manera que las expresiones de dicho organismo seguramente van a ser emitidas al seno de la Comisión y atendibles en la medida de las posibilidades. Te comento que no es una ley que data del 1 de septiembre para acá, no es una propuesta que data del 1 de septiembre para acá, sino que recoge las inquietudes.